Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado. El niño Julen está ante Dios. Ha sido sobre las 4 de la mañana, cuando me he despertado por primera vez en una de esas insolentes paradas de la mediana edad y en la oscuridad brillaba el mensaje de alerta de COPE, anunciando que se había encontrado el cuerpecito sin vida a la 1:25 de la madrugada. Otra vez no. Otra vez no, han sido los gritos desgarradores de los pobres padres. He pensado en las manos rudas y callosas del minero, ahí abajo, en ese instante, tentando la piel de seda del bebé. ¡Qué paradoja! ¡Qué puente entre la fuerza y la debilidad, entre el hombre maduro y el infante indefenso, entre la vida y la muerte! Lo sabíamos, claro que lo sabíamos. Si eran más de 100 metros los que había, como la Giralda al revés, clavada en la tierra. Si los mineros bajaban con oxígeno. Me llamaba un oyente esta semana para preguntarme airado, ¿por qué mentíamos los medios? Decía, ¿por qué no contábamos a la audiencia que Julen estaba muerto? ¿Lo ha visto usted? Le contesté. Pues mientras no lo veamos, no lo creeremos. Que la esperanza es lo último que se pierde. No eran mentiras, no. Era compasión. Era piedad y una cosa loca que nos mueve a los españoles en el extremo, cuando para los demás parece que está todo perdido y que proseguir es locura. Algo que nos empuja justo entonces a echar el resto y seguir y soñar con la meta y a veces, cuando Dios lo permite, conseguir lo que nadie más hace. Por ejemplo, cruzar el mar en un cascarón viejo que otros hubiesen desguazado y descubrir América. Por ejemplo, dar la vuelta al mundo. O parir a Agustina de Aragón. O a Blas de Lezo, que luchó con tanto coraje que perdió la mitad de los miembros del cuerpo, que por eso lo llamaban el medio hombre. No, no era mentira que Julen pudiese estar vivo. Es solo que no teníamos certeza alguna de lo contrario, y sí esperanza para los padres. Y por eso cavaban como locos los mineros, y horadaban los roturadores, e iluminaban de noche los de los focos, y se preparaban los médicos. Por eso investigaba la Guardia Civil. Lo más hermoso que se ha dicho en estos días fieros lo expresó Ángel García Vidal, coordinador del operativo. Ningún minero, dijo, se queda en la mina. Y Julen en estos momentos es un minero, uno de ellos, uno por el que dar la vida. Nos queda esto, este coraje de los españoles, este no ahorrar recursos, traer máquinas de donde sea, helicópteros de debajo de la tierra, hasta el último empujando. Ahora no queda esperanza y sobra certeza. Julen ha aparecido muerto. ¿Qué se le dice a una madre que ha perdido un hijo? No hay palabras. Yo no las tengo. Ni de periodista ni de poeta. No las hay. Ahora es el tiempo de Dios. Como me dijo un cura amigo, Cristina, cuando no eliges lo que está pasando, estás en el lado de Dios, en su tiempo. Solo queda el silencio frente a la dolorosa, con el hijo destrozado entre los brazos, abandonada ante el misterio. Un Dios que se ha hecho hombre roto, hundido en el fondo de un pozo, sumido en una oscuridad de tierra y cuarcita. Niño Dios. Es tiempo de rezo por esta madre y este padre, si se puede. Y si no, de silencio y respeto, de reflexionar sobre nuestra nada. Nos queda este orgullo de los operarios que se han hecho Julen hasta el último instante, hasta arrancarle a la tierra ese niño que se quedó despiadadamente, porque no era suyo, porque era de sus padres, era nuestro. Porque Julen es un minero que ahora cava hasta el cielo con el coraje de este pueblo del que ha nacido. Adrián Gil es nuestro hombre en Totalán. ¿Cómo ha sido? Buenos días, Adrián Gil.
¿Qué tal, Cristina? Bueno, ha sido duro. Ha sido duro porque al final han sido muchos días. Y es como dices, la esperanza era lo último que se pierde. Sí es cierto que, bueno, era muy complicado que se obrara el milagro. Pero hay que decir que los efectivos de rescate siempre han confiado y han actuado desde el primer día, pues esperando hacerlo cuanto antes, estas tareas de rescate, para poder encontrar al pequeño Julen con vida.
Hombre, y Julen tiene lo que no tiene Marta del Castillo, de la que se han hecho 10 años. Una tumba y el abrazo de sus restos entre el amor de sus padres. Adrián Gil, has ido a la 1:25. ¿Qué has podido recabar de ese instante?
Bueno, lo que se ha podido recabar es que fue el final de ese trabajo de los mineros, que tras prácticamente más de 30 horas trabajando y encontrarse pues varias vetas, más complicaciones durante todo ese trabajo, después de hacer hasta 4 microvoladuras, pues al final llegaron a donde más o menos tenían localizado al pequeño. Se estima que estaba debajo del tapón, obviamente pues se localizó en esa zona, y bueno, estamos hablando de que prácticamente Julen cayó unos 71 metros a caída libre. Sobre todo la noche de ayer, lo que se pudo notar cuando nos dieron la noticia era el silencio, mucho silencio. Era la gente de los efectivos de rescate bajando, completamente callados, con la cabeza agachada, con la mirada perdida. Ellos habían hecho su trabajo, obviamente han estado 24 horas día y noche luchando contra una montaña que realmente ha puesto todas las complicaciones posibles, que no lo ha puesto nada fácil, que tras varias alternativas cada día ponía un nuevo problema, y que a pesar de eso no se han desanimado, han insistido, han luchado contra la naturaleza, han podido hacer ese túnel vertical y tras varios días han podido llegar gracias a sobre todo esa labor en la que se han jugado la vida de manera literal esos mineros asturianos, han podido llegar al pequeño Julen. Y como dices, lo más importante, dar el cuerpo a la familia, que llevaba prácticamente más de 12 días sin dormir, pues con esa angustia, con esa desesperación, y finalmente ha acabado terminando esta historia trágicamente, pues con un final muy triste, pero que por lo menos tiene un final, ¿no? Y que por lo menos se puede velar el cuerpo del pequeño Julen, que era realmente la esperanza que se le quedaba también a esos efectivos de rescate cuando habían pasado ya tantos días.
Hay que describir además a la gente lo dificilísimo que ha sido el recorrido de estos últimos metros. Para que os hagáis una idea, cuando los mineros se topaban con un trozo de cuarcita, que es una roca que del 1 al 10 tiene dureza de 7, o sea, realmente difícil de horadar, salían otra vez pozo para arriba, bajaban los encargados de las microvoladuras de la Guardia Civil, horadaban la roca, metían los barrenos o lo que sea en este caso, se producían los estallidos, volvían a subir, dejaban que aquello se aventase y reposase porque no hay ventilación en el túnel, y después volvían a bajar los mineros para continuar con el trabajo, y así hasta 4 veces, hasta que a la 1:25 se ha podido tocar este cuerpo del pequeño. En ese momento los mineros han subido a la boca de nuevo para que la Guardia Civil, que era encargada de levantar el cadáver, pudiese bajar a recogerlo. Ahora los padres están en un tanatorio, el de la preciosísima barriada del Palo, una barriada obrera que en su día fue un barrio de pescadores en Málaga, pues acompañados por su familia, por sus amigos, por un equipo de psicólogos. Entiendo que al niño se le va a hacer la autopsia.
Sí, obviamente al niño se le va a hacer la autopsia. Se espera que durante el día de hoy pues se obtengan los resultados. Y como dices, siempre han estado muy rodeados por la familia, los padres en todo momento. Y también apoyados por un pueblo que siempre, siempre ha mostrado su cariño, su calor. Les han ofrecido esa casa donde se han encontrado pues prácticamente en los 12 días que ha durado el rescate. Y bueno, entre los niños del colegio, como te comentaba la semana pasada, bueno, un montón de gestos de cariño y de calor que seguramente habrán recibido con muchísimo cariño y que les ha servido para seguir manteniendo la esperanza. Ellos siempre han tenido la esperanza de que pudiera ver y pudiera obrarse ese milagro. Lamentablemente ayer sí pudimos ver a los padres cuando le dieron la trágica noticia. Pues lo lógico, acabaron abrazándose, completamente destrozados, rompieron a llorar. Y bueno, hasta tal punto que el padre le dio un ataque de ansiedad y tuvo que ser asistido por los servicios sanitarios, ¿no? Pero bueno, es el final triste a una historia de 12 días. Que si me permites, Cristina, yo destacaría sobre todo esa ola de solidaridad de las más de 100 empresas que han participado en estas tareas, de las 300 personas que han estado día y noche trabajando en esa montaña. Y es que nadie se imagina la obra de ingeniería que se ha hecho en estos días, que se ha abierto una montaña, se han movido más de 40.000 toneladas de tierra para poder rescatar al pequeño Julen. Y en ese trabajo que se ha hecho en varios días, pues es un trabajo que se suele hacer normalmente en varios meses. Así que el trabajo eficaz por parte de los efectivos de rescate que han conseguido eso, abrir una montaña para poder rescatar a Julen.
Calculan que el precio de lo que se ha tenido que gastar en este despliegue son 600.000 euros. Es feo hablar de dinero en estas circunstancias, se ocuparán los seguros de ello, pero lo cierto es que no se ha escatimado en absoluto. Como dice Adrián, se han removido decenas de miles de metros cúbicos de tierra para reducir el Cerro de la Corona. Se han comprometido decenas de máquinas perforadoras, excavadoras, llegadas desde distintos tipos, desde distintos puntos de España. Y la verdad es que el personal ha sido ingente, de los servicios de la Guardia Civil, expertos de montaña, de distintas unidades verdaderamente peritas en todas las cuestiones, mineros de rescate, médicos, gente que estaba preparada con helicópteros de emergencia para llevarse el cuerpo en caso de haber amanecido Julen despierto. Es muy impresionante el despliegue. ¿Tú has podido hablar con los mineros justo en el momento en que bajaban para esta etapa final? ¿Qué te dijeron, Adrián?
Bueno, da la casualidad de que los mineros están en mi mismo hotel y cuando terminaba y venía en una de las tardes, pues estaban viendo la tele, algo, estaban en la recepción, estaban viéndose en los informativos y bueno, pues les preguntaba cómo estaban, ¿no? Y ellos me comentaban que estaban muy tranquilos. Obviamente ellos saben perfectamente lo que tenían que hacer, son muy profesionales y lo han demostrado, ¿no? Sí es cierto que tenían una gran presión mediática porque había muchísima presión por el hecho de que todos los ojos del mundo estaban pendientes de su labor y que lo tenían que hacer en el menor tiempo posible. Creo que es una labor muy difícil, trabajar
sí, pero
de rodillas.
Son tíos, Adrián, yo lo vi en su día bajé al pozo María Luisa, muy fríos, quiero decir, unos con un dominio de sí mismos extraordinarios, porque en su trabajo son conscientes de que en cada milímetro de barreno y de perforación se están jugando la vida.
Sí, sobre todo porque tienen que aislarse absolutamente sí. De todo. Hay que tener en cuenta que encima te tienes que meter en unas condiciones con una ventilación forzada, que el oxígeno en esa parte del terreno es muy limitado y que tienes que estar trabajando y exigiendo el cuerpo al máximo, porque tienes que estar pues picando y luchando pues contra material muy duro de romper, y por eso pues se han ido turnando cada 30-40 minutos, porque esos 30-40 minutos era pues una exigencia máxima del cuerpo a unas condiciones muy 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 complicadas, ¿no? Entonces, entonces siempre se ha confiado en ellos y realmente han hecho el trabajo en el plazo previsto. Ellos tenían más o menos el plazo de 24 a 36 horas y realmente lo han hecho en un poquito más de 36, pero se establecía.
Ha sido heroico. Han sido turnos de que normalmente son de 8 hombres que son relevados por otros 8 y en este caso no se ha podido. Había 8 disponibles, lo han hecho ellos solos y realmente es admirable. Adrián, también ha sido admirable tu trabajo y el de tantos periodistas y se te nota la voz cansada de esta noche dura. Esperemos que tras el servicio hoy puedas dormir algo, querida criatura. Un abrazo fuerte.
Un abrazo, Sintara.
Hasta luego. Hasta luego. Santiago Suárez ha dirigido esta brigada de salvamento minero de UNOSA durante mucho tiempo. Conoce bien a los hombres y ha hecho su trabajo. Santiago, buenos días. ¿Ha podido usted, Santiago, hablar con ellos?
Bueno, no. Nosotros desde que iniciaron se empezó con el rescate, ya cortamos un poco los vínculos porque ellos necesitaban pues estar perfectamente concentrados. Ya, bueno, sabían bien lo que tenían que hacer y, bueno, procuramos no molestar, entre comillas. Ahora ya, cuando una vez finalizado, pues bueno, ya les mandaré un WhatsApp y ya nos veremos.
Claro, qué delicadeza. Don Santiago, hablábamos de esta capacidad de contención de este tipo de hombres que se dedican al salvamento minero. Es un temperamento muy especial.
Sí, bueno, eso es vocacional, empezando por ahí, ¿no? Esto, nosotros en los procesos de selección siempre es voluntario y demás. Y luego, bueno, es por la forma de trabajar en los rescates. Ahora estuvieron dos personas porque físicamente era difícil que cogiesen. Pero normalmente los equipos son de tres personas. Uh-huh. Equipos de tres personas llegan a ser casi como una familia. Y entonces, todo el aspecto psicológico y demás, pues hay mucho apoyo uno en otro entre los tres. Porque hay días en que uno se encuentra o se puede encontrar, digamos, un poco más depre, entre comillas. Entonces,
claro.
Bueno, el compañero, entonces, es un poco la forma de afrontar una situación tan complicada y difícil como
límite. Sí, yo lo que he leído efectivamente es que uno iba acabando y el otro, de los dos que han podido bajar en la jaula porque era muy estrecho el túnel, iba vigilando el techo. O sea, realmente uno depende de otro muy íntimamente.
Es un trabajo en equipo. Esto, una vez que inician la galería, pues hay uno al frente que es el que se coge el martillo picador, pues con una mascarilla, unas gafas antiimpacto y pendiente de martillar y de picar. Entonces, no puede estar mirando para los lados. Entonces, el compañero desde atrás va vigilando el techo, los laterales. Y bueno, ya por la forma de trabajar nuestra, a lo mejor si ve algo, pues le pone la mano, porque claro, con ese ruido a lo mejor. Pues, el método de trabajo puede ser tan simple como tocarle el hombro y entonces el otro ya sabe perfectamente lo que hay. O sea,
claro, pero estamos hablando a cientos de metros bajo tierra, estoy hablando de los pozos y de la mina, en absoluta oscuridad, sin un aire que se mueva, sin percibir, por supuesto, aire fresco,
claro,
con una necesidad, o sea, evidentemente ni pizca de claustrofobia, porque claro, eso es una aversión que impediría hacer el trabajo, cosa que exige un control extraordinario. Quiero ni imaginarme el momento en que han encontrado al chaval. Yo creo que iban preparados porque realmente uno sabe que el chaval está muerto a esa profundidad. Pero vamos.
A ver, ellos ya esa última microvoladura tan cerca y demás, ya fue, digamos, con la, bueno, ya esperanza de no tener que picar mucho y con mucho cuidado porque tampoco sabíamos el punto exacto donde se encontraba. Entonces, lo que no queríamos o no quieren, evidentemente, es que a la hora de por una maniobra pues pueda pasar algo no deseable. Entonces, bueno, luego ya, una vez que ya calaron con el sondeo donde se encontraba, pues ahí ya vas trabajando con delicadeza y, bueno, sí, es. Pero bueno, en ese mismo momento no vas pensando, o sea, no, es que tienes que estar pendiente de tantas cosas que no, la mente no está, digamos, ya en este caso pendiente de lo que vas a rescatar, ¿no?
Claro.
Más pendiente de otras cosas. Luego ya sí, a posteriori, pues oye, nosotros después de cada intervención hay un análisis exhaustivo en la estación de salvamento y se analiza con el fin de poder mejorar y ver los. Pues ahí sí es verdad que una vez que pasa el tiempo, pues es cuando quizá más. Ya, en este y en otros ya te afecta un poco porque, bueno, oye, como personas, pues esas cosas no son agradables.
No, desde luego, pero en ese momento hay que tener una máxima frialdad. Tengo entendido que en el último momento, cuando ya se produjo la última microexplosión y digamos que se accedía al espacio donde el niño estaba, se introduce una microcámara.
Bueno, en este caso sí, se hizo una serie de barrenos y con el fin de localizar, porque bueno, ya ahora estuvimos, quizá fue lo único positivo de todo este rescate fue que no, que Julien se encontraba por encima del punto de cale, hipotético, ¿no? Porque bueno,
más
no,
arriba.
Claro, más arriba, porque bueno, nosotros estuvimos aquí ya barajando otras posibilidades, porque viendo ya cómo se fue desarrollando, que si se encuentra por debajo, pues iba a ser muchísimo más dificultoso. Entonces, bueno, una vez que localizaron, bueno, balaron y localizaron que estaba por arriba, pues oye, ya, bueno, se te va dando un poco, digamos, de subidón, entre comillas, porque, bueno, ya por lo menos ya te das cuenta que, bueno, ya es una cosa más factible. Y, bueno, a trabajar con muchísimo cuidado, con mucha delicadeza, y, bueno, los compañeros de la Guardia Civil, pues, allí también, y bueno, nada, afortunadamente, bueno, sí, desgraciadamente por un lado y afortunada por otro, pues, se terminó el rescate sin ningún tipo de incidencia más, solo la desgracia de...
Hombre, se ha rescatado el cuerpo, que para un padre y una madre, se lo puedo decir, es un consuelo infinito. Y,
nosotros,
y se ha hecho humanamente lo posible, que eso es la paz que le queda a uno. O sea,
se
que
trabajó
verdaderamente...
con la hipótesis, perdona, desde el primer día de que Julien se encontró. Por eso se demoró tanto y hubo que tomar... Porque claro, nosotros, dentro de la experiencia de los rescates, no es lo mismo plantear un rescate cuando das por hecho 100% de que la persona que vas a rescatar, pues no hay ninguna posibilidad de que se encuentre viva, a que una persona pueda tener la mínima posibilidad. Entonces ya asumes muchísimos más riesgos,
claro.
Tienes que tener muchísimo más cuidado a la hora de barrenar, del sondeo, pues ya tienes que utilizar una máquina que no utilice agua para no afectar al sondeo donde se encuentra Julia. Hay una serie de impedimentos que bueno...
Sí,
que
han hecho la búsqueda verdaderamente,
claro,
endiablada.
Por, bueno,
o sea, lo último que me he quedado es que aunque cuando ustedes llegaron al, digamos, al tope que estaba ahora dado, el niño estaba por encima de ese nivel. O sea, el túnel que se hizo empezó a ascender de nuevo.
Sí, perdón, que no...
El túnel que se estaba haciendo empezó a ascender de nuevo.
Sí, sí, bueno, así no... Digamos que ya fueron picando y ya te pones de pie ya alrededor de ese sondeo, pero sí, él estaba por encima de donde ellos, nosotros calamos.
Claro, entiendo a su vez que, claro, si se picó donde estaba el niño y encima de él había un montón de escombros, caería todo junto.
Bueno, hay que calidad, bueno, hay que, sí, es un trabajo bastante, vamos, hay diferentes técnicas, se tapa el sondeo por debajo, para que no pase para abajo ni tierra ni que, vamos, ni el cuerpo, por supuesto, y entonces se va con cuidado soltando la tierra va quedando allí y, bueno, se va rellenando, va apilando y ya es, bueno, una operación un poco compleja, pero bueno, no entraña mayor dificultad que no baja, claro, tampoco, ya sabíamos aproximadamente lo que teníamos encima, porque desde la cota al punto donde había entrado la cámara, pues ya calcularon a ojo, ya sabes, a ojo más o menos los metros cúbicos de tierra que puede hacer.
Sí, 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 sí.
Pero es muy delicado, por eso tardaron tanto a última hora, porque claro, eso hay que ir desentrancando con cuidado y que, bueno, también la tierra hay que echarla hacia atrás, y bueno, una serie de operaciones ya, pero una vez que ya ellos se dieron cuenta de, bueno, aparecieron los pies, de que ya no había posibilidades, pues ya te da mucho, pero bueno, ya pues otra cosa, ya tienes que pensar de que al no estar vivo, pues oye, hay que tener muchísimo más cuidado todavía para no incrementar. Claro, si está, hubiese visto una cueva, hubiese visto algo, pues entonces ya que, digamos, asumir muchísimo más riesgos. Entonces,
claro, claro.
Al de eso, pues ya lo vas haciendo un poco
¿Le
más.
He entendido que fueron los pies lo primero que apareció?
Creo que sí. Yo no hablé todavía con los compañeros, pero bueno, por la posición y demás, me parece que el delegado del gobierno había comentado, pues según me dijeron, que había sido a los pies.
Ahora le entiendo, sí, ahora le entiendo porque eso significa, por eso ha dicho con tanta contundencia el delegado que había caído en picado, en caída libre, desde la parte superior y que así lo habían encontrado, en sentido vertical,
sí, sí, sí.
Y con los pies para abajo, claro.
Correcto, correcto.
Sí, sí,
sí,
sí,
yo,
sí.
Vamos, a mí me lo, un compañero que tal, creo que yo, porque bueno, nosotros tenemos algún grupo de WhatsApp y demás y me parece que creo, vamos, yo doy por hecho de que sí bajó con, o sea, que lo primero que encontraron fueron los pies. De
claro. Don Santiago Suárez, le iba a decir que Dios lo bendiga, cuántas veces habrán bueno, salvado vidas y ayudado a compañeros y sobre todo han construido para nosotros nuestra esperanza y nuestro ejemplo. Gracias de verdad por todo el trabajo, por el apoyo y por tantos años de trabajo en la Brigada de Salvamento Minero de UNOSA. Un saludo,
bueno,
afectuoso.
Pues. Venga, muchas gracias a vosotros y un abrazo desde Asturias.
Un abrazo. Y nos queda pensar en los padres y qué se les dice a los padres y qué camino empieza ahora, sobre todo estos que han perdido ya otro hijo previamente. José Miguel Gaona, como siempre, nuestro psiquiatra está al quite. Buenos días, José Miguel.
¿Qué tal? Buenos días.
Menudo duelo, ¿verdad?
Es terrible, es tan terrible, realmente. Además, lo he seguido, hombre, todos tenemos nuestra pildorita de acercamiento a ese tipo de cosas. Yo a través de Juan José Cortés, con quien estuve en comunicación el otro día,
claro.
Estaba justamente centrados en este tipo de tema, ¿no? Y obviamente es que casi huelga decirlo, ¿no? La desolación es más que brutal, es algo totalmente inhumano, ¿no? Es decir, no hay palabras de consuelo. Yo sé que se escucha constantemente que equipo de psicólogos y todo esto, cosa que es de agradecer, desde luego, ¿no? Pero aparte de los psicólogos, lo único que palía este tipo de cosas es el apoyo emocional, no tanto el profesional, que puede ser bueno a la hora de encauzar sentimientos, pero el emocional de tener a esa familia suya al lado, a la gente del pueblo, al resto de España, el que España haya respondido, ¿recordáis esas palabras del padre al principio, que decía que no quería tweets, no quería esto, lo que quería es que eran recursos, ¿no? Pues bueno, ha habido tal cantidad de recursos que desde luego si de algo podemos estar orgullosos, a pesar del final, es de cómo nos hemos volcado todos.
Que sí, hombre, que sí, que en ningún momento se ha abandonado la hipótesis, como decía Santiago, de que el niño estuviese vivo, que se ha hecho todo lo posible con esa tremenda hipótesis de trabajo y que el cuerpo lo tienen los padres, que esto es un consuelo.
Ahora los escépticos, claro, dicen, claro, si ya se sabía que el niño no podía haber sobrevivido y tal y cual. Pero mira, me viene esas cosas, tengo una memoria de elefante, sobre todo para temas de tragedias que tiene que ver con lo psicológico y todo esto. Estaba recordando hace un momento un accidente que tuvo un avión de una aerolínea japonesa contra el monte Fuji. Se estrelló por la noche. Nadie creyó que había ningún superviviente y las fuerzas de rescate esperaron hasta el día siguiente a subir a la montaña. Esto fue hace relativamente poco, 10 años o una cosa así. Y resulta que por no haber subido aquella noche hubo un montón de muertos por congelación, enfriamiento, que además obviamente se encontraban gravemente heridos. Y hubo supervivientes. Es decir, no hay que abandonar nunca esa
Que no,
chispa,
hombre, mira
¿no?
lo que los compañeros de deportes han escuchado de esta Romina, hermana de un deportista conocido, cuya búsqueda se ha abandonado en el Canal de la Mancha 3 días después. Pero bueno, vamos a ver, que hay que tener coraje y que hay que seguir adelante. E insisto, yo me imagino que para unos padres tener el cuerpecito del niño es paradójicamente un consuelo, porque me acuerdo de los padres de Marta del Castillo
lógico.
Y es tremendo.
Pueden realmente pasar el duelo. Y realmente, en el fondo, yo creo que esto nos sirve a todos los humanos, nunca sabemos lo fuertes que somos hasta que ser fuertes es nuestra última opción. Y en esto yo creo que estamos toda España, ¿no?, unida y pasándolo mal realmente, ¿no?
Sí, realmente sí. José Miguel Gaona, siempre ahí. Te esperamos después en la tertulia de chicos.
Luego nos vemos, chicos.
Luego nos vemos. Un abrazo.
Igualmente.
Y en fin, vamos a continuar con el programa. Ya estamos aquí, tenéis todas las líneas abiertas para expresar vuestras condolencias, contarnos vuestra percepción de los hechos. Si habéis tenido una fuente en el rescate de Julen, como le ha ocurrido a José Miguel Gaona con el padre de Mariluz, o como le ha pasado al equipo de Santiago. El teléfono del programa, el teléfono gratuito, que también podéis usar luego en la tertulia de chicos, es el 900 50 60 06 y tenéis un WhatsApp de sonido, 666-55-4000. Repito, WhatsApp de sonido 666-55-4000.
Sigue también a Cristina López Lichtin en Twitter
@FinDeSemanaCope y en nuestro muro de Facebook Cristina Fin de Semana.
En Repsol,
y en este camino enorme que es la historia de España, que fue en su momento el Estados Unidos del mundo durante muchísimo tiempo, los venezolanos son hermanos directos, hijos de la lengua, de la raza, de la historia de España y a través de España de Europa. En Venezuela se calcula, hay hijos de 1 millón de canarios, que se dice pronto, ¿eh? Y evidentemente nuestro corazón está allí. Ahora en Venezuela hay, dicen, dos presidentes. Uno fue elegido en el año 2015. Es este joven del que apenas habíamos oído nada, Juan Guaidó. Se constituyó en presidente de la Asamblea Nacional por votación de la gente, triunfó la oposición y él fue el presidente más joven de la historia del parlamentarismo venezolano. Es un ingeniero de 35 años, un deportista de élite, de familia muy humilde, católico, que ha estudiado en la Universidad Católica Andrés Bello Tello de Caracas. Es líder del partido Voluntad Popular. Bueno, pues esta asamblea, este parlamento, fue despojado de sus funciones por Maduro, al que no le gustó el resultado de las elecciones. Maduro se montó una asamblea alternativa y a partir de ese momento ha perdido toda legitimidad. Las elecciones que le han puesto en su lugar no han sido reconocidas. La mayor parte de los países las considera fraudulentas y están rechazadas por la inmensa mayoría de la comunidad internacional. Pero claro, él tiene el ejército. Ayer viernes tuvo lugar una paradójica situación en la que ambos personajes, Juan Guaidó y Maduro, llamaban a sus seguidores. De un lado, el muchacho Guaidó compareció en la Plaza de Bolívar de Chacao, que es uno de los símbolos de la oposición al régimen, flanqueado por miles y miles y miles de personas. Naturalmente, Nicolás Maduro estaba mucho más solo. Convocó rueda de prensa con los medios de comunicación en el Palacio de Miraflores y estableció las calumnias consiguientes. ¿Qué es lo que dijo Juan Guaidó? Juan dijo que los estados seguirían manifestándose, que la gente seguiría saliendo a la calle, que esto va a seguir hasta el final, que cuentan ya con el respaldo de Estados Unidos y de todos los países importantes en Sudamérica, excepto México, y llamó a los militares, que ahora son clave en esta cuestión y digamos el báculo de Maduro, a considerar el unirse al pueblo, particularmente los cargos medios, los suboficiales, el pueblo militar en definitiva. Vamos a escuchar a Guaidó.
Pónganse del lado del pueblo de Venezuela. Van a tener en los próximos días una prueba importante. Va a ser con todos esos que pasan hambre hoy y necesitan medicinas. ¿Van a permitir o no el ingreso y reconocer a este legítimo poder?
Yo creo que este no era el corte. Hay uno en el que Guaidó se refiere a los militares y les anima a sumarse a la revolución y dice que son hijos de la familia militar y que a ellos está dirigido también este llamamiento del pueblo. Insisto en que, entre tanto, Maduro se estaba refiriendo a las potencias internacionales y aunque la posición nuestra española está siendo de vergüenza, aunque una vez más estamos traicionando a los pueblos que son hijos nuestros, como nos ha ocurrido a lo largo de la historia y nos ha pasado tantas veces con Filipinas y con Guinea, ahí está Pedro Sánchez renqueando detrás de las posiciones de Alemania y de Francia, que ya han establecido que si Maduro no convoca elecciones, ellos van a respaldar a Guaidó. Renqueando, insisto, y en último lugar, Pedro Sánchez ha repetido esto y aún así se ha encontrado con el afeamiento de Maduro.
Bueno, la declaración del canciller español es una declaración insolente, muy insolente. Si ellos quieren elecciones, que hagan elecciones en España, porque no es el presidente español electo por ningún voto popular. Donde hubiera que hacer elecciones en España.
Ay, madre, quien con niños se acuesta, mojado se levanta. Si es que claro, Sánchez, pero ¿qué autoridad vas a tener? Si es que no la tienes. Si es que tú eres el primero que ha prometido elecciones y no las convoca, ¿cómo vas a pretender que Maduro convoque elecciones? Si es que es lógico. Y tiene las manos atadas el presidente, claro. Tiene las manos completamente atadas. En las redes hemos visto a la CUP apoyando a Maduro. Y todos tenemos las imágenes de Pablo Iglesias y de Errejón alabando a Chávez y sabemos que han recibido dinero del régimen. Y todos estos son los socios de nuestro presidente. ¿Qué va a condenar? ¿Qué va a condenar a Maduro? Está atado con pies y con manos. Y más con la situación que hay en Podemos, que se está desmoronando, que ya sabéis que Ramón Espinar se ha ido, que era miembro de la Asamblea en Madrid, que era miembro del Senado Nacional, que era secretario general de la organización, que Errejón también les ha dejado, que Pablo Iglesias está con su mujer más solo que nunca y que el tema del chalé pues ha arruinado al partido. Entonces, en esa circunstancia, ¿cómo va a perder Sánchez un socio electoral que le resulta indispensable para perpetuarse en el poder? ¿Cómo va a decir nada de Maduro? Esta es la situación triste de España, esta es la situación de Venezuela, pendiente de un hilo, y vamos a hablar con un español en Venezuela, una persona que tiene nacionalidad española porque es hijo de españoles, un español residente en Barquisimeto. Don José Carlos Santos, muy buenos días.
Hola Cristina, muy buenos días, un placer saludarte.
Desde luego, un verdadero placer. Bueno, me imagino que estáis viviendo un momento histórico, no sé si con emoción, con miedo, ¿qué sensaciones os invaden?
Bueno, pues Cristina, definitivamente el momento es histórico, como tú muy bien lo has dicho, y realmente lo que sentimos es pues, una mezcla de sentimientos encontrados, pues hay una nueva esperanza que necesitábamos como pueblo, como nación tenerla. Realmente estábamos viviendo desesperanzados, y para nosotros este nuevo paso, este surgimiento de un nuevo líder como es Juan Guaidó, joven y refrescante, pues para nosotros es una nueva esperanza. Obviamente sigue habiendo miedo porque estamos viviendo en una dictadura y estamos bajo un régimen que no tiene ningún reparo en asesinar, en amedrentar, en perseguir, en meter preso, y eso pues obviamente te genera miedo. Sin embargo, pues nos sentimos esperanzados y creemos firmemente de que las cosas se están haciendo muy bien y que con la intercesión de Dios pues todo va a salir bien y pronto vamos a tener un país libre nuevamente.
A mí me recuerda un poco a la figura de Suárez, fíjate, Juan Guaidó, porque tiene 35 años, es un hombre joven, es un hombre que sale de las instituciones porque era presidente de la Asamblea Nacional, el más joven presidente que ha tenido la Asamblea en su historia, y relativamente desconocido. ¿Tú habías oído hablar de Juan Guaidó?
Mira, realmente para muchos los que no estábamos muy cerca del partido como tal, es una figura totalmente nueva. De hecho, cuando a él le toca asumir la presidencia de la Asamblea Nacional, muchos tuvimos que ir a ver quién era la historia. Sí era conocido porque era diputado de la Asamblea Nacional y él siempre estuvo en primera fila en los disturbios del 2016. De hecho, el herido, pero si te soy sincero, realmente no era una persona a la cual se siguiese, digamos, con mucho interés. Pero bueno, afortunadamente le tocó asumir el reto y asumir la posición de presidente de la Asamblea Nacional justamente cuando se terminó el periodo de Maduro, que independientemente de que ya era estaba usurpando el poder, pero bueno, terminó su periodo y bueno, como por cosas de Dios, pues le ha tocado a este muchacho, a este gran político y con mucho coraje, asumir la presidencia de la Asamblea Nacional y por efecto, por consecuencia, pues está asumiendo la presidencia de la República, como lo indica la Constitución, porque Venezuela no tiene un presidente democrático.
Desde luego, este tipo tiene coraje, este jovencísimo y guapo muchacho que es un ingeniero y que además se dedica, tengo entendido, al béisbol, porque se lo pueden quitar de encima. O sea, Juan Guaidó se está jugando la vida.
Así es. Esto te dice lo valiente que es este muchacho. Y mira, asumir ese reto en esta circunstancia, en una dictadura, pues no es nada fácil.
¿Tú cómo ves los acontecimientos? Porque hubo un momento de muchísima ilusión el jueves aquí en España al escuchar que se definía como presidente interino, visto que Maduro se ha puesto en el poder sin tener ninguna legitimidad y que el artículo 233 de la Constitución venezolana autoriza al presidente de la Asamblea Nacional a tomar ese rol. Pero después ha habido bueno, muchos heridos en las calles, estamos ya contando los muertos por decenas, los detenidos por cientos, y parece que el ejército se decanta en favor de Maduro. ¿Cómo está la situación?
Sí, bueno, yo creo que una de las razones por las cuales se ha hecho, y Juan Guaidó ha sido muy inteligente, y creo que está muy bien asesorado de cómo ha tomado cada uno de los pasos, es precisamente que creo que esta es la vía que puede ser menos costosa en vidas para la situación que estamos viviendo en Venezuela. Acuérdate que en el 2016 todos salimos a la calle y esto nos costó más de 150 vidas. ¿Sí? Es decir, cuando te enfrentas a un gobierno que sin ningún problema, sin ningún resquemor, simplemente manda a las Fuerzas Armadas a limitar las protestas y a desaparecer la protesta a costa de vidas humanas, te podrás imaginar. Yo creo que la estrategia ha sido muy bien estudiada. Obviamente, pues todos quisiéramos ver ya que simplemente Juan Guaidó es el nuevo presidente encargado, porque él ha hecho mucho énfasis en eso. Él es un presidente encargado y
sí, interino, hasta la convocatoria de elecciones.
Así es, y él lo que está asumiendo un gobierno de transición para llamar unas elecciones libres donde se presente todo el que esté calificado y quiera así hacerlo, que legalmente pueda hacerlo sin ningún tipo de presión, sin ningún tipo de amenaza, y donde todos los venezolanos podamos ejercer nuestro derecho al voto y elegir un nuevo presidente que encamine el rumbo del país, que al fin y al cabo es solamente lo que estamos pidiendo. Un
lo que
nuevo
pasa
presidente,
que...
unas elecciones libres y poder encauzar el país.
Hmm. Lo que pasa, José Carlos Santos, que esto no lo va a tolerar Maduro, salvo que se le obligue. Quiero decir, es más que posible que solicite que los militares carguen con la gente si siguen las manifestaciones y no se sabe qué va a ocurrir.
No, eso es así. Eso está muy claro y es así. Estamos conscientes de que el enemigo que tenemos no es fácil, sin embargo se están haciendo las cosas apegados a la Constitución, para que entonces tratar de sobre todo de contar con el apoyo internacional. Para nosotros es muy importante el apoyo internacional y debo decirlo que lamento mucho que el gobierno actual de España no haya sido de los primeros en manifestarse apoyando la posición de Juan Guaidó. Puesto que históricamente hemos sido pueblos hermanos y de sobra está conocido la situación en la que se encuentra Venezuela. Aquí en Venezuela estamos pasando hambre, no tenemos medicina. Bueno, ya sabéis lo de la emigración, son más de 3 millones de venezolanos. Estamos hablando de un país de 30 millones de habitantes. Para que 3 millones de venezolanos salgan en menos de 2 años, ya se pueden imaginar cuál es la situación que vivimos. La empresa privada está disminuida, está trabajando un 10, un 15% de sus capacidades, muchas empresas cerradas, muchas expropiaciones, invasiones de terrenos, de fincas, en fin, saqueos, bueno, ¿para qué contarte? Realmente pues estamos viviendo una situación muy, muy, muy fuerte y como te repito, lamentamos muchísimo desde aquí que el gobierno español no se haya pronunciado de primera mano apoyando a Juan Guaidó en los pasos que está tomando.
José Carlos Santos, una última cuestión. La pelota está prácticamente en el tejado del ejército, no sé cómo lo ves tú. ¿Ha habido algunos episodios en los que los hombres enviados a detener a las multitudes se han sumado al bando de los manifestantes? Pero yo no sé cómo sentís vosotros en este momento la posición del ejército.
Mira, yo quiero pensar y quiero creer que hay una reserva moral importante dentro del ejército, ¿sí? Lo que pasa que, como todos sabemos, las personas que en forma individual se han manifestado o están presas, o están desaparecidas, o simplemente, bueno, en fin, ese ha sido el resultado. Sí. Yo creo que esto va a ser un efecto dominó. A medida que los pasos se vayan dando, la gente reconozca, sobre todo la gente que está dentro del ejército, y recuérdate que ellos son pueblo también, o sea, la base del ejército, de la Guardia Nacional, de la Policía Nacional Bolivariana, sufren la misma carencia que sufrimos todos. Ellos les da hambre, ellos no tienen medicina, tienen familiares enfermos, tienen familiares que se han ido, inclusive me dice que en este último diciembre muchos funcionarios aprovecharon el permiso de diciembre para ir con las familias, para irse del país y no regresaron a reportarse. Lo que pasa es que esas informaciones aquí no salen porque nosotros tenemos muy poca información de las cosas que suceden internamente en el gobierno. Esas son informaciones que llegan por familiares y todo lo demás. Yo creo que Dios mediante esto va a ser un efecto dominó. En el momento que poco a poco esto ha sido como un juego de ajedrez, se va avanzando. Ahora mismo cuando te iba a comentar algo, pero bueno, luego te lo comento.
Sí.
Es un tema de ajedrez, es un tema estratégico y creo que una de las cosas más importantes ha sido que la vía que se está tomando puede ser la que menos vidas humanas nos cueste como nación.
Ojalá que Venezuela adquiera la libertad y una esperanza y que sea efectivamente en paz y con una transición en ese sentido, pues en cierto modo facilitada por quien no quiere facilitarla. José Carlos Santos, muchísimas gracias. Un abrazo muy fuerte a todos los hermanos venezolanos desde España y gracias por hablar con la cadena COPE.
Muchísimas gracias. Siempre la orden, como siempre, para ustedes, para COPE. Y bueno, muchísimas gracias por tomarnos en cuenta y por estar siempre pendiente de nuestro destino. Un gran abrazo para todos.
Un abrazo. Interesantísimo. Bueno, queda mucho programa. Vamos a hablar de ti. Te vamos a decir que el sufrimiento es inútil porque María Jesús Álava es autora de ese bestseller, La inutilidad del sufrimiento. Y enseguida vas a poder preguntar a la psicóloga.